Hola, muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende desde donde nos estéis viendo. Yo soy Vero y estoy encantada de estar aquí hoy en directo en este programa que tenemos hoy, que hacía días que no estaba con vosotros y lo estaba deseando. Así que, bueno, sin más dilación, preguntaros si nos veis y nos escucháis bien. Disculpad el retraso, estábamos aquí con temas técnicos que luego os contaremos también. Pues sí, buenísimo. Así pues, ¿quién me acompaña hoy? Hoy me acompaña Fernando Treceño. Fernando es licenciado en Derecho y graduado social y ejerce la abogacía desde entonces. Es colaborador habitual de la prensa local y fue presentador y director en Teleaviles de un programa de conversaciones con personalidades ilustres. Asimismo, es escritor de 4 libros donde nada humano ni divino les ajeno. Y hoy vamos a hacer una conversación aquí entre los dos y todos los que estéis con nosotros compartiendo este momento para hablar precisamente de dioses y de hombres, del poder que reside dentro de nosotros y si hay fuerzas misteriosas que nos pueden afectar. Dicho esto, hola Fernando, ¿cómo estás?
Bien, después de todas estas vicisitudes técnicas y ataques del maligno para evitar el progreso.
Bueno,
¿Lo has visto en directo además?
¿Perdona?
¿Lo has visto en directo lo que te acabo de decir? El ataque de las fuerzas negativas para evitar que salga bien el programa.
Bueno, es que os digo una cosa. Hemos estado aquí con Fernando, hicimos un directo muy bonito hace 1 mes y medio, como vuela el tiempo, y nos fue la mar de bien. Siempre, normalmente, cuando hacemos emisiones en directo, hacemos pruebas antes, sobre todo si pues no hemos, estamos con un invitado que no ha entrado nunca en esa emisión. Y no, bueno, hicimos pruebas con Fernando. Fernando está aquí de testigo. Bueno, total. Y nos fue muy bien. Y hoy íbamos por el mismo camino, pero se nos ha liado todo. Entonces, pero Fernando, ¿por qué pasa esto? ¿Tú por qué crees que pasa? Porque al final lo hemos logrado. Aquí no nos ha podido parar nadie, ¿eh?
No, yo tengo... No es que lo piense, es que lo sé. Es decir, en el momento que las fuerzas enemigas del progreso espiritual observan, detectan, piensan, saben que va a ocurrir algo que no les interesa, ponen todos los medios a su disposición, tanto técnicos, humanos y sobrehumanos, para evitar esto. Recuerdo una conversación, yo no hacía entrevistas, mantenía conversaciones con determinadas personas de una dimensión internacional, con un gran maestro de la Orden Rosa Cruz, que precisamente cuando estábamos haciendo la entrevista o la conversación en directo del programa, yo todas las cosas siempre las hago en directo, pues las fuerzas malignas, las fuerzas opositoras del progreso espiritual de Occidente, pues lo que hicieron fue ponernos delante del hotel donde estábamos realizando la conversación, charangas y trompetas para evitar que saliera la conversación. Yo le dije al gran maestre de Rosa Cruz, no te preocupes, que esto, a pesar de los esfuerzos del maligno, hay fuerzas celestiales que nos apoyan y va a salir adelante. Y efectivamente, así fue. Sin escuchar prácticamente nada de lo que estábamos hablando, salió una entrevista perfecta. Pues esto es lo mismo. A medida que se acercaba el momento de la hora de la emisión del programa, pues las fuerzas negativas de la humanidad, que están vivas y más palpitantes que nunca, solamente hace falta poner el telediario todos los días para saber que de momento el mal es el que está dominando en el mundo. Digo de momento, porque él sabe perfectamente que cuando quieran las fuerzas celestiales, las fuerzas de la luz, detenerle y destrozarle, así va a ocurrir. Pues entonces lo que hicieron es, además yo no me avergüenzo de decir que soy un analfabeto total en cuestiones virtuales, en funciones de redes sociales, pero la fe sabía que al final esta entrevista se iba a realizar, que es lo que está ocurriendo ahora.
Bueno, eso de que dices que eres analfabeto digital, te digo una cosa. Al menos ya sabes que todo lo que digo es mi opinión, pero da igual los conocimientos que tú puedas tener. Si ese día sucede esto, por mucho que hayas hecho, por mucho que te manejes, tanto da, o sea, da igual que te manejes como si no. Yo, en algunas formaciones que he hecho, nos hemos encontrado con esto también. Cuando hay mucha mucha gente asistente, muchas resistencias energéticas a lo que se va a decir que aún no ha sucedido, no hay, o sea, por mucho que lo hayas entrenado, por mucho que hayas hecho pruebas, no hay manera de entrar y de verdad que yo lo he vivido. Entonces, claro, preguntarte, Fernando, tú que lo has vivido esto, pero esto, o sea, ¿es debido a la energía que hay circulando? ¿Qué es lo que impide esto? Porque además me parece muy curioso que nos haya sucedido porque es un tema que yo le daba vueltas. O sea, como me ha sucedido más de una vez, ¿es una cosa propia de uno mismo que de alguna manera lo proyecta?
No, esto es muy fácil de entender para los que estamos muy familiarizados con el reino sobrenatural. los que vivimos en este mundo, pero no estamos de este mundo, sabemos un poco de lo que estamos hablando. Vuelvo a repetir, claro, el problema está en las creencias y en los conocimientos de los mundos superiores que cada persona tenga. Si partimos de la base de que Dios no existe, luego el demonio tampoco existe, lo que no se puede pretender es que no exista Dios y el demonio sí, o que el demonio sí y Dios no. Si existe uno, existe el otro. Pues bien, las personas que piensan que el demonio no existe, que Dios es una entelequia, que los ángeles son unas recreaciones mitológicas, que la vida solamente, como decía San Pablo, comamos y bebamos o luego moriremos, que no hay nada más allá de esta vida, que el alma y el espíritu tampoco tienen ninguna existencia científicamente demostrable, entonces, verdaderamente, la vida se transforma en una auténtica tragedia, en un auténtico desastre. Este es el motivo por el cual muchísimas personas multimillonarias que están sobradas de bienes materiales no soportan la existencia y se quitan de medio. Y esta es la explicación plausible, racional y sobreracional de por qué el aborto, la eutanasia y otros crímenes bestiales están campando a sus anchas en todo el universo. Pues bien, lo que existe y lo que es real es lo siguiente. Existen fuerzas sobrenaturales y espirituales, tanto positivas como negativas. El mundo, que es lo que está ocurriendo ahora, la guerra de Ucrania, el coronavirus y otros fenómenos parecidos, típicos de los momentos finales apocalípticos del fin de los tiempos, o como dicen mis amigos los orientales, el fenómeno del Kali Yuga, pues ahí efectivamente se está celebrando y desarrollando en todo el mundo una batalla entre las fuerzas, entre los bandos del bien y del mal. En el fondo, desde la creación, desde los orígenes, desde el Génesis hasta el Apocalipsis final, primer y último libro de las Sagradas Escrituras de la Biblia, todos los grandes textos sapienciales nos dicen efectivamente que el hombre es un intermediario, es un agente transmisor entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, y que al final de los tiempos, que es lo que ahora mismo estamos presenciando, pues se va a desarrollar la batalla final, que se llaman algún Armagedón, por llamarlo de alguna manera. Es decir, la fuerza decisiva de la batalla final entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Cuando hay personas que quieren hablar del bien, aquellas personas que decimos que el amor está por encima de la muerte, que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser mejores, que el mundo no va bien, que si sigue con esta dinámica de adoración al becerro de oro y del desprecio al semejante y del desprecio a la vida y de la exaltación de la muerte, nada ni nadie nos puede salvar. Pues todas estas personas que hablamos de estos temas, evidentemente provoca una reacción hostil totalmente en sentido negativo. Yo ya sabía, porque tengo muchas experiencias en este terreno, que cuanto más bien hagas, más enemigos tienes, y cuanto más amor desarrolles, peor te van a ir a ti las cosas, aunque parezca una contradicción. En uno de los libros, que son todos de sabiduría y espirituales, afirmo una frase que me vino del cielo, como todas las que contienen los textos que yo escribo. Yo me limito a recibir las llamadas del cielo para ponerlos en el papel, vienen las frases hechas, no tengo que hacer gran cosa, y es que el que hace el bien corre un grave peligro, porque despierta fuerzas contrarias a su alrededor. Y nada más tenemos que ver cómo aquellas personas que hacen el bien son precisamente aquellos beneficiarios del bien los que se vuelven contra uno. Es decir, si quieres crear tu enemigo, lo único que puedes hacer por él es hacerle bien, porque se va a convertir siempre en tu principal enemigo. Conclusión, tengamos mucho respeto por el bien que hacemos, pero a pesar de las fuerzas adversas que vayamos a provocar, tenemos la obligación moral de seguir hasta el final. Y ese es el mensaje que quiero transmitir. El bien y el amor están por encima de todo, pero cuidado, que las fuerzas enemigas del bien y de la humanidad están al acecho. Eso es lo que en la doctrina cristiana y en los evangelios se llama la tentación. Existe la tentación, y además todas las personas, que son millones de personas en el mundo, que cada día entonan el Padre Nuestro, nos está pidiendo: Padre, líbranos de la tentación. Es decir, que la tentación solamente ocurre generalmente en aquellas personas que ya tienen un desarrollo espiritual muy prolongado. Las personas que están al margen del mundo espiritual no son tentadas, porque el demonio ya los tiene en su propio saco.
Claro, escuchándote, pensaba muchas cosas y te quería preguntar tu punto de vista, ¿no? Claro, cuando uno piensa en Dios, cada uno pues puede tener su imagen de Dios, ¿no? Pero cuando hablas de bien y mal, entre comillas, para entendernos, ¿dirías que existe el mal como tal, o el mal es el resultado de no arrojar luz? ¿Me explico? Es decir, la oscuridad existe porque no hay luz. ¿Es todo luz y el mal es porque no vemos la luz? No sé si me he explicado muy bien.
Perfectamente. Existe el bien y existe el mal. Existe la luz y existe la oscuridad. Precisamente existe la oscuridad porque hay poca luz. Y cuanto más luz haya, menos oscuridad hay. Pero no hay que olvidar lo que para muchas personas son cuentos chinos o ciencia ficción o mitos legendarios, pero que son verdades espirituales o dogmas inexcusables, que es el paraíso y la expulsión del cielo, es decir, de las esferas celestiales de Luzbel. Satanás, Luzbel, llamémoslo como queramos, desde que fue expulsado, y era el ángel más bello, desde que fue expulsado del cielo por creerse como Dios, tiene una única misión en la tierra, que es acabar con el hombre. Como no puede acabar con Dios, porque eso es prácticamente imposible, ha declarado la guerra abierta, total y absoluta, contra el hijo amado de Dios, que es el hombre. Por eso el hombre es el acoso y es el fruto de todos los ataques de las fuerzas enemigas, porque no puede Satanás nunca luchar contra Dios, porque sabe que tiene todas las de perder. Pero como no puede luchar contra el Padre, intenta acabar con el Hijo, que es el ser humano. El ser humano puede defenderse y de hecho está protegido por las fuerzas celestiales y mediante una serie de técnicas espirituales, cuáles son la dieta adecuada, la meditación, la oración, la caridad y otras meditaciones profundas del alma, el hombre puede robustecerse a nivel interior y defenderse bien, incluso vencer a los ataques del enemigo. El enemigo siempre está alerta y al acecho. Vuelvo a repetir que no hace falta nada más que encender el telediario para darse cuenta de cómo está el mundo y que el mal es el que aparentemente domina. Y cuando hablo del mal y del bien, no lo hablo desde un punto de vista moral, lo hablo porque el mal es todo aquello que impide el progreso espiritual del hombre y el bien es todo aquello que nos hace ser y reconocer nuestra sangre divina y celestial. El hombre ha sido hecho imagen y semejanza de Dios. Lo que ocurre es que el actual hombre, el hombre de nuestro tiempo, no está hecho imagen y semejanza de Dios porque tendría que regresar y entrar de nuevo al paraíso para convertirse en un puro, inmaculado, imagen transparente de lo divino. Eso es lo que todas las ciencias ocultas de verdad y todo el esoterismo y la espiritualidad de todos los tiempos, a través de la iniciación, de la alquimia y otras materias muy elevadas, trabajan, que es que el hombre recupere su carácter dorado, vuelva a entrar de nuevo en el paraíso y sea exactamente igual que Dios. ¿Cuál es la misión del hombre? En esta vida no hemos nacido para comer, ni para beber, ni para pasarlo bien, ni para perder el tiempo. Hemos nacido, es una oportunidad, es una prueba que los cielos nos envían, que desde lo alto nos dan, para que volvamos otra vez a los orígenes. Y nuestro origen es ser exactamente igual que Dios, ser como dioses en bondad y en sabiduría. Si no lo conseguimos, es que hemos fracasado. Y no hace falta decir, no hace falta ser un sabio para darse cuenta que el mundo va en la dirección totalmente contraria. Se desarrolla y se da mucha credibilidad y mucho valor, mucho énfasis a todas las cosas materiales, al consumismo, a la apariencia, a la banalidad, a la vulgaridad y todo aquello que esté en contra del espíritu. Es más, las personas que piensan de una manera muy distinta al resto de los humanos, al resto de los mortales, pues no solamente vilipendiados y ninguneados, sino incluso atacados, ofendidos y cuando no eliminados.
Claro, escuchándote pensaba, puede ser, no sé si os ha pasado, que cuando uno empieza a nutrir su crecimiento espiritual, a preguntarse muchas cosas, a crecer en esos ejercicios, ¿no? que te acercan a esa dimensión de lo intangible, a mí me ha pasado, supongo que por eso es normal. Es como si hubiera un efecto rebote, ¿no? Cuanto más trabajas ese aspecto de tu ser, o sea, cuanto más arriba vas, más abajo vas. Es decir, cuando más arriba vas, más episodios tienes de este estilo, más cosas que te hacen dudar. Es decir, como que los ataques son, bueno, no sé si llamarlos ataques, como que lo que vives en contra es más fuerte, ¿cierto? A mí me ha sucedido y supongo que es lo normal. Es como una contrarreacción de ese crecimiento.
Lógicamente, en el momento que una persona crece, también crecen las fuerzas contrarias para que deje de crecer. Pero precisamente a mí no solamente no me hacen dudar, porque la fe es la que me salva. Es decir, yo he afirmado muchísimas veces y he escrito y he dado charlas en ese sentido, que la fe es lo que pone al hombre a la altura de su condición divina. Hace poco una amiga en una librería me decía, a raíz del coronavirus, a raíz de la guerra de Ucrania y a raíz de otros acontecimientos terroríficos que están ocurriendo en el mundo, pues decía ella, da la impresión de que yo no puedo creer, estoy perdiendo hasta la creencia. Digo, todo lo contrario. A mí todas estas cosas que ocurren, cuanto más negativas sean, más aumenta mi fe. Es más, y le dije yo la frase maravillosamente inspirada desde las alturas celestiales, digo, cuanto peor es el hombre, más creo en Dios. Es decir, el problema está en que todos lo remitimos a Dios. Dios es el culpable de todas las desgracias y de todos los problemas que hay en el mundo. Hace poco una persona católica, octogenaria, en muy buen estado de salud, me dijo que Dios, que por qué nos castigaba de esta manera. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que una persona de ciertos principios católicos, es decir, de raíz cristiana, diga que Dios castiga al hombre? Es precisamente el hombre el que se castiga a sí mismo por olvidarse a Dios. Es decir, Dios no castiga, Dios ama. Es el hombre que se castiga a sí mismo cuando se aleja del sentido de lo divino y se aleja de la presencia de Dios. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo vamos a perder la fe y la creencia en Dios? Lo que tendríamos que perder sería la creencia en el hombre. Porque una persona que disfruta haciendo el daño, una persona envidiosa, ambiciosa, orgullosa, llena de lasciva, llena de problemas, llena de vicios, no es un ejemplo a seguir. Y sin embargo, los medios de comunicación y la cultura de nuestro tiempo, la incultura contemporánea, lo que fomenta es precisamente que todo vale, que el dinero todo lo justifica, que el fin justifica los medios, que cuanto más poderoso seas es mucho mejor. Es más, incluso hay hasta organizaciones, que no quiero dar el nombre porque son mundialmente reconocidas, cuando aceptan donaciones y dinero escandaloso, no les importa la procedencia del dinero. Lo mismo da que venga del narcotráfico que de una guerra. Ahora mismo en Ucrania, en el mundo entero, tanto unos como otros, unos a costa de la territorialidad de su país y otros a costa de la venta de armas, se están lucrando y forrando económicamente a costa de cientos de miles de muertos. Es decir, el mundo es un auténtico escándalo. Y estas cosas no se dicen porque están mal vistas. ¿Por qué? Porque en el momento que hay dinero por el medio, que hay un negocio, ya la moralidad, la divinidad, ya no tiene nada que hacer. Entonces, cuanto más se ame lo material, cuanto más se adora el becerro de oro, menos posibilidades hay de la ascensión espiritual del planeta. Por eso siempre he dicho y seguiré diciendo que solamente Dios y un milagro pueden salvarnos, porque el hombre vive ya sumido en la ceguera espiritual. Aunque le estés explicando las cosas, no las va a entender, porque todas las personas, aunque hablemos un mismo idioma, hablamos un lenguaje diferente, y si no estamos en el mismo nivel de ser, como dicen todas las doctrinas esotéricas, es imposible que nos comprendamos. Es decir, vamos a imaginar que hay un lorito, un loro, que aprende un texto en arameo y lo repite. Da la impresión que es un erudito porque habla arameo, y sin embargo el pobre loro, el pobre pájaro, el pobre cacatúa, no sabe nada de lo que está diciendo. Así ocurre con la inmensa mayoría de las personas que hablan de estos temas, que repiten como loros lo que oyen de forma distorsionada, y al final rascas un poco y lo único que sale es arena. Es decir, no han entendido nada. Por eso Jesús de Nazaret tampoco fue comprendido, ni siquiera después de estar 3 años, día y noche, cada segundo, predicando, enseñando, haciendo milagros, y ni sus discípulos, ni sus apóstoles, ni su familia llegaron a entender nada de lo que decía y, lo que es peor, de lo que hacía.
Bueno, desde luego, cuántas cosas que nos estás haciendo reflexionar, pero no está todo perdido. Como tú dices, nos comentabas que los hombres están hechos a imagen y semejanza de Dios. Dentro de este esquema, entiendo que no está nada perdido, porque cada hombre llevaría ese pedacito de chispa divina o de alma, como lo queramos llamar, que nos conecta con esa entidad que nos trasciende.
Por supuesto. Por supuesto, al final el mal sabe que el bien triunfa. Ese es el problema del mal, que sabe que al final el bien va a triunfar. Por eso se va a dedicar y se está dedicando a eliminar el mayor número posible de personas como venganza, como rencor, porque sabe que al final la batalla definitiva la tiene totalmente perdida, porque el bien siempre está muy por encima del mal, a pesar de que muchas personas pues crean que estén haciendo el bien cuando están haciendo el mal y a la inversa. No solamente no está todo perdido, sino que cada vez hay más personas que tienen un aumento de conciencia. Lo que tenemos que hacer en esta vida es aumentar la luz interior, desarrollar la conciencia y desarrollar todas aquellas técnicas que nos ponen en el nivel de lo divino. Y para eso tenemos que llevar una vida nueva. El problema es que las personas, por la civilización en la que estamos viviendo y sobre todo lo que está ocurriendo, es el ideal perfecto para que el hombre no se supere a sí mismo. No es casualidad que estén ocurriendo las cosas que estén ocurriendo. Este mundo live, este mundo virtual, este mundo globalizado, no es una mera casualidad. Ha sido prefigurado y estudiado durante muchísimos años para convertir al hombre en un idiota espiritual, para manipularle y dirigirle al abismo sin que se dé cuenta. Y es más, he afirmado muchísimas veces, porque va a ser así, que cuando llegue el fin de los tiempos, dentro de mucho tiempo, la mayoría de las personas no se van a dar cuenta. Es decir, van a ser llevadas al matadero sin que se den cuenta de que son llevadas al matadero. Desgraciadamente, esto fue lo que les ocurrió a la inmensa mayoría de los judíos en los campos de concentración, que les decían, al poco de llegar al campo, que iban a recibir una ducha, y los pobres tenían fe de que efectivamente les iban a bañar. Y lo que hacían era engañarles para gasearles y eliminarles, suponiendo que sea real la historia que nos cuentan. Entonces esto es lo mismo, le están llevando a la civilización actual a un matadero y la gente cree que está progresando. Es decir, yo oigo, y me da pena, porque en boca de científicos de talla mundial, al menos son reconocidos por la ciencia vigente, y de otras eminentes y eruditas personalidades, diciendo auténticas barbaridades. Es decir, da la impresión que estamos caminando hacia un progreso ilimitado, y sin embargo, es al revés, estamos caminando hacia una involución absoluta. Porque todo aquello que está en contra del espíritu supone e implica de forma inmediata y plausible una involución de grados increíbles. Entonces, a la gente le están engañando. Hay una cultura televisiva fuera de lo común. Desgraciadamente, la gente solamente sabe lo que ve hoy en televisión, y lo que se ve hoy en televisión, aparte de los programas basura y los programas que no conducen a nada, nada más que utilizar a la inmensa mayoría de las personas, no hay una consistencia de fondo. Y el problema es que en los temas capitales, en los temas decisivos, las personas naufragan, se hunden ellas mismas. De ahí están los grandes desequilibrios emocionales y las grandes déficits espirituales que tienen muchísimas personas hoy en día, que creen y todo lo solventan diciendo voy al psicólogo, voy al psiquiatra, cuando muchos psicólogos y psiquiatras deberían también recibir ayuda espiritual, porque no tiene nada que ver la psiquiatría con la espiritualidad. Es más, yo he leído muchos libros, por desgracia, eminentes psiquiatras tachando a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús y otros sabios y santos espirituales de auténticos esquizofrénicos y paranoicos. Es decir, estamos hablando de mundos completamente distintos. Lo espiritual y lo material no tienen absolutamente nada que ver, aunque tengamos los pies en el suelo y el corazón en el cielo.
¿Y por dónde podemos empezar a acercarnos a esta dimensión que reside en nosotros? Porque muchas personas de las que nos están viendo, obviamente, escapar, si es que se puede, o es que si se debe escapar de la materia y del mundo material en su polaridad más, digamos, ¿cómo decirte? Más material, de alguna manera. Claro, vivimos inmersos en esta dimensión de la materia, en este planeta, en este tiempo. Y claro, a muchos de nosotros nos es difícil salir de esa rutina. ¿Cómo podemos incorporar esa dimensión espiritual cada vez más? ¿Cómo entrenar ese músculo espiritual en nuestra vida cotidiana, Fernando?
Es sencillo, pero es que lo más sencillo es lo más difícil de hacer. La otra vez, recuerdas que he dicho para algunas personas que le estaban viendo que un sistema muy sencillo de adelgazar sin hacer grandes sacrificios, que era no beber agua durante las comidas y eliminar el pan de las comidas. Un remedio realmente sencillo, pero muy difícil de hacer. Es como la música de Mozart. Un niño la entiende. ¿Por qué? Porque es muy sencilla. Pero no hay nadie que la pueda hacer. Entonces esto es lo mismo. La palabra clave, el misterio, el misterio de todos los misterios, la raíz de todas las soluciones y el enigma misterioso y milagroso de todas las sectas y de todos los grados de iniciación, se resume en cuatro letras. AMOR, amor. Si hubiera un poco más de amor en el mundo, ya no digo que seamos grandes amantes, pero con que hubiera un poco más de amor en el mundo, la inmensa mayoría de los problemas mundiales se resolverían solos. El problema, desgraciadamente, es que cuando crece el egoísmo, baja el amor. Y cuando baja el amor, sube el egoísmo. Cada vez las personas son más egoístas que nunca. Yo nunca he visto en los últimos tiempos tanto mirarse el ombligo. Cuando nos miramos el ombligo, no vemos a la persona que está enfrente. Tenemos que renunciar a nuestros egos, tenemos que renunciar a nosotros, a nuestros caprichos, a nuestras ambiciones, a nuestras apetencias materiales, a nuestra ansia, a nuestro afán de crecer y de prosperar en lo material. Olvidémonos un poco de nosotros. No seamos tan egoístas, no seamos tan narcisistas. Amemos, porque el que ama está salvado. El problema es amar, aunque vuelvo a repetir que el que ama sufre las consecuencias del amor. Pero es igual, merece la pena morir y vivir por amor. Yo doy la vida por amor. Yo amo a mi madre con todas las fuerzas de mi alma. Dios en el cielo y mi madre en la tierra son los dos amores en el mundo. Y yo amo a mis semejantes, no tanto como a mi madre. A mi madre no la amo, la adoro. Pero es que tenemos que amar, porque si queremos renacer de nuestras cenizas, que queremos construir un mundo mejor, si no amamos estamos perdidos, somos muertos en vida, y da pena ver a la gente cómo habla de dinero, de inquietudes, de afanes materiales, y sin embargo, en toda esta crisis, durante 2 años, en televisión, no he visto a nadie, ni a ningún científico, ni a ningún bacteriólogo, ni a ningún médico, ni a ningún cura, a nadie, decir la palabra amor, ni felicidad, ni Dios, son palabras prohibidas, eso lo tengo puesto en uno de los libros que está en Amazon, que se llama El Diario Virus, he realizado un diario durante el primer confinamiento, y efectivamente, puedo decir al día de hoy que en los últimos 2 años no he escuchado a nadie decir ni pronunciar la palabra Dios y amor y felicidad en televisión. Es bien triste.
Oye, Fernando, ahora que dices esto, sobre el tema del amor, ¿qué es para ti el amor? Ya que nos ponemos en este tema que para mí lo es todo, también, ¿qué es el amor? Porque yo creo que cuando nos hablan de amor, pues uno obviamente tú sabes, tienes las concepciones de amor romántico, pero cuando tú hablas de ese amor, ¿qué es para ti?
Amar es darse. Amar no es dar, es darse. Ponerse en lugar de los demás. Renunciar a uno mismo en beneficio del otro. Sufrir por la persona que quieres. Dar todo por esa persona que amas. Y el que ama sabe bien de lo que estoy hablando. Como decía Lope de Vega, creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, que lo probó lo sabe. El que ama no necesita leer ni saber nada. Está por encima de todos los libros y de toda la cultura universal. El que ama es un enviado de Dios, es un mensajero del cielo, es un discípulo en la tierra. Pero hay tan pocas personas que aman. Recuerdo en la tentación, cuando antes de destrozar y de quemar las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham estuvo negociando con Dios para ver si encontraba 10 justos. Entonces, ahora mismo, si Dios apareciera y dijera, voy a solucionar todos los problemas del mundo con que aparezcan solamente 10 personas que aman, pues me temo que no los encontraría, porque ha subido el egoísmo, porque hay un intento manipulador totalmente para que el hombre sea egoísta, para que el hombre no ame, una religión life, una compasión sin amar. Estamos viviendo, están descristianizando, desespiritualizando el mundo, y el mundo no se da cuenta que cuanto menos progreso en lo espiritual, más progreso es en lo material. Y el progreso en lo material ya sabemos a lo que conduce. Hubo otras civilizaciones, de las cuales ahora apenas se hablan, desde la Atlántida, desde Lemuria, desde Mu, el territorio perdido, que precisamente por alcanzar un desarrollo tecnológico y científico en contra de la conciencia, han sido totalmente exterminadas. Y la civilización nuestra actual sigue el mismo camino. Es decir, si no nos reformamos, si no amamos, si no afirmamos y somos mejores, ¿y cómo lo podemos demostrar? Con los ejemplos, con los actos. La palabra amor no es amor. Como decía Krishnamurti, la palabra manzana no es la manzana. Dejémonos de las retóricas, de los conceptos, de las lógicas y de las razones que no conducen a nada. Amemos. Y el que ama no necesita hablar. Cuando dos personas se quieren, no necesitan hablar porque están en el paraíso, están en el cielo. Pero el amor no egoísta, el amor de ponerse en lugar de los demás, el amor de perder tiempo para estar siempre al servicio de los demás. Eso es el verdadero amor. El amor siempre exige sacrificio y renuncia, pero bendita renuncia y bendito sacrificio, porque yo cuanto más me sacrifico y más renuncio a mis vicios y a mis egolatrías por amar, yo soy un auténtico beneficiado, soy un privilegiado del cielo, porque es que el amor es lo único que nos puede dar la felicidad. Por eso hay tan pocas personas que son felices, creen que lo son, pero desgraciadamente no lo son, porque solamente pueden ser felices aquellas personas que aman. Como decía Hermann Hesse, premio Nobel de Literatura, 1946, autor de Siddhartha, Lobo Estepario y Mil Maravillas más, el que ama es feliz y el que es feliz ama.
Pues muchísimas gracias, ya que estoy aquí, de paso saludo a Ligia, a Ela desde México, a Sandy desde California, muy bienvenidas, tanto las personas que nos estáis viendo ahora como las personas que nos veréis en diferido, sobre estas reflexiones sobre dioses, hombres, poder interior y espiritualidad. Cierto que es que además el amor es algo que no se puede, a lo mejor, describir, se tiene que experimentar, y también lo experimentas dándolo, ¿no? Y haciéndolo. Cierto es que por mucho que nosotros hablemos de ello, hasta que no pongamos el amor en movimiento, no lo veremos. Pero hay esperanza. Lo dijimos en la última charla. O sea, para mí hay esperanza, Fernando. ¿Para ti no?
Sí, sí. Hombre, yo soy la persona de fe. Es la persona que más esperanza tiene. La fe, el amor y la caridad. Y la fe van juntas. Aunque, como decía muy bien San Pablo en la Epístola a los Corintios, entre las tres el amor es lo más importante. Pero bueno, no olvidemos la fe. El amor lo es todo. Es decir, una vida sin amor es una vida vacía, es una vida muerta. Por eso muchas personas están muertas en vida, a pesar de que tengan todo. Lo mismo da que tengan 25 chalés, 25 mil millones de euros en el banco. Si no aman, si no tienen fe, están vacías, están muertas. Les falta algo, les falta el elemento espiritual, les falta la chispa divina, eso que motiva a las personas. Hoy estoy aquí, estoy como si me tocara la lotería, a pesar de los innumerables problemas que tengo. Cualquiera que me oyera hablar dirá, este hombre no tiene ningún problema. Sí, tengo, y las personas como yo, precisamente como somos tentados y atacados por las fuerzas contrarias al progreso espiritual, tenemos más problemas que la inmensa mayoría de las personas, pero también estamos apoyados, tenemos fe y amamos. Y la persona que ama es feliz. La persona que ama no está pensando en lo que va a tener mañana, en lo que va a ser, en cómo fastidiar al contrario, en cómo ser mejor de los otros para luego echárselo en cara, el ir de vacaciones para luego contarlo aunque no disfrutes. Tenemos que ser más sencillos, tenemos que ser como niños, recuperar el niño que hemos matado, el ángel que somos, que habita dentro de nosotros. Esa es la única realidad, que tenemos que amar. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que es el amor, y el amor no hace falta decirlo, porque el amor se ve a través del ejemplo. Es decir, por sus actos los conoceréis, como dijo el carpintero de Nazaret. Y efectivamente, la persona que ama se ve, porque tiene una gracia, tiene un aura, tiene una chispa especial. Muchas personas creen que me tocó la lotería porque estoy contento. Y no soy la lotería, es que amo. Y una persona que ama es una persona feliz. Estoy como si me hubiera tocado la lotería 1000 veces más. ¿Por qué? Porque amo. Tengo la suerte de amar y de ser amado. Porque el que ama no pide ser amado, pero es la consecuencia inmediata de amar. El amor tiene la felicidad a manos llenas. Yo no me cansaría de repetir. Tengo maravillas escritas sobre el amor y sobre la felicidad y sobre muchísimas cosas. Pero todo eso no vale para nada. Vale más un gesto de amor que todas las bibliotecas del mundo sobre el amor. Yo me arrodillo ante un gesto de amor. Lloro y disfruto cuando veo. Hay tan pocos gestos que veo, pero cuando veo un gesto de amor de verdad, no aquellos gestos de filántropos enmascarados y de otras ONGs que lo único que buscan es enriquecerse por dentro en nombre del amor. No voy por ahí. Hablo del amor, el amor que se hace en silencio, el que da con una mano izquierda sin que lo sepa la derecha, el que renuncia a todo por amor a una persona determinada, el que prefiere no dormir y hundirse en la miseria moral, pero sabe que está realizando algo en favor de alguien. Ese es el verdadero amor, no el amor que trompetea y que va tocando todas las panderetas diciendo he hecho esto, porque es, el problema está que las personas que no están acostumbradas a dar, cuando dan algo creen que dan el mundo entero, y sin embargo, y luego todas las cosas que reciben, cuando uno da, tengo la experiencia que cuanto más das, más te piden, y cuando dejas de dar, todo lo que has dado no sirve para nada. Tenemos que aprender y agradecer a las personas buenas y bondadosas. La gente confunde una persona buena con una persona tonta. Y eso es uno de los graves problemas del amor. Porque cuando se ve la debilidad del amor, que es la mayor fortaleza que hay, a la persona que ama, lo mismo le da que le roben, que le insulten, que la mientan. Porque esa persona sigue su propio camino, que es el camino de Dios. El único camino que los lleva al cielo es el amor. No hay otro. El amor unido a la fe. Porque amor sin fe no es posible, como tampoco es posible la fe sin amor.
Pues muchísimas gracias, Fernando. Vamos, a mí me has dado mucho por reflexionar hoy sobre, bueno, y en la otra charla tan magnífica que hicimos, sobre el amor, sobre qué fuerzas hay, sobre cómo nosotros podemos incidir en eso, porque, claro, a veces uno, cuando ve todo lo que tú decías, esta sombra, estos desastres, entre comillas, se siente pequeño, ¿no? Se siente muy pequeño para hacer algo que pueda ayudar. Y aquí me gustaría mucho recordar contigo el poder de la oración. Lo hablamos la última vez, creo que puede ser importante porque a veces la oración, obviamente, que es un enunciado a una instancia superior, pero muchas personas también lo ligan a la religión, pero es profundamente espiritual. ¿Puedes orar aunque tú no creas en algo?
Por supuesto. Mira, tenemos más un cuerpo. Claro, todas estas cosas que estoy hablando están en los libros, pero si tú no las vivencias, si tú no las vives, si tú no las experimentas, no sirven absolutamente para nada. Y si las experimentas y si las vives, cuando las lees, las reconoces. Tenemos varios cuerpos. Unos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Y otros cuerpos sutiles, que son los que las tradiciones orientales denominan centros energéticos o chakras, o ruedas kármicas de energía. Pues bien, tenemos varios cuerpos. La gente piensa, la mayoría, que tenemos solamente el cuerpo físico, de ahí que cuando muere la persona, ya ha acabado todo. Cuando la muerte es precisamente la separación de los cuerpos superiores, en este caso el espíritu, el alma, llamémoslo como queramos, o al menos son las palabras, lo que importa es el significado de la habitación corporal donde estuvo inmersa. Es decir, la muerte es una traslación, un cambio de residencia que los cuerpos superiores abandonan el cuerpo inferior. Pues bien, ¿cómo se alimenta el cuerpo físico, que es el cuerpo más inferior de los restantes cuerpos? Pues sobre todo a través de la dieta y el ejercicio. El cuerpo mental se alimenta a través de la meditación y el cuerpo espiritual, preferentemente, aparte de la caridad y de las buenas obras y de los buenos pensamientos, a través de la oración. La oración, he dicho y digo y seguiré diciendo, porque lo sé, ha salvado y salva la vida a millones de personas en el mundo. Es más, puedo afirmar de forma categórica y absoluta que si no existiera la oración, el mundo hace ya mucho tiempo que hubiera desaparecido, porque es lo que precisamente es una de las fuerzas celestiales que impide la aniquilación de la especie humana, que es lo que está en juego ahora. Antes existía esa intencionalidad, pero es que ahora, desgraciadamente, como hemos visto no hace muchos días, el mundo puede, por la fuerza nuclear de las superpotencias, puede desaparecer no solamente el mundo, sino también la especie humana. Es decir, que es la primera vez en la historia de la humanidad que la supervivencia de la especie humana está atravesando un grave peligro. Pues bien, la oración, la caridad, la fe y otras fuerzas superiores del espíritu son las armas espirituales que el cielo nos envía para contrarrestar e impedir que esas intenciones u objetivos de la eliminación de la especie humana se vayan a buen puerto. Por eso la oración es fundamental. Y hay muchas formas de rezar. Ya lo decía Santa Teresa de Jesús. Rezar es como hablar con un amigo. Es decir, si utilizamos a Dios como un amigo, pues hablar con él como hablas uno con un amigo cualquiera. Eso es rezar. Luego hay personas que utilizan las jaculatorias, es decir, cada uno tiene que rezar según su propio nivel de ser y sus propias capacidades. Pero rezar es muy sencillo, es hablar con un amigo que se llama Dios, y bien a través de las oraciones clásicas y tradicionales de todos los tiempos, sobre todo desde niño, y sobre todo la oración que nos enseñó Jesús en los evangelios, el Pater Noster, el Padre Nuestro, o cualquier conversación que uno mantenga con Dios. Es decir, ya lo decía Antonio Machado, el que habla a solas consigo mismo, algún día espera hablar con Dios. Y Antonio Machado era masón y no era precisamente muy cristiano, aunque lo era. Era un genio y un excelente poeta. Quiero decir que a veces cuando la persona habla sola, yo siempre digo, no te preocupes, el que habla a solas espera algún día hablar con Dios. La oración es harto esencial para mantener el equilibrio espiritual del planeta.
Y claro, ¿hay alguna manera de hacerlo? No hay manera correcta ni incorrecta de hacerlo. Volviendo al amor, para hacerlo, conectas con tu corazón, al menos así es como lo hago yo, ¿verdad, Fernando? Yo conecto con mi corazón y saco esas palabras.
Lo que sí tenemos que hacer, y todavía se lo he dicho hace poco tiempo a varias personas, no rezar de forma mecánica. No somos cacatúas ni somos loros. Somos personas racionales y sobrenaturales. Si no somos conscientes de nuestra condición divina y de nuestra sobrenaturalidad, estamos totalmente perdidos. Es lo que precisamente nos quieren arrebatar. Querer que el hombre es solamente un hombre temporal sometido a la lógica y a la razón. No, no somos temporales. Somos divinos, estamos por encima de la lógica y de la razón. Y si no alcanzamos estas facultades portentosas y milagrosas, no podremos evolucionar en la vida. Precisamente todos los seres que han evolucionado han dejado la racionalidad en un lado y han desarrollado la inteligencia y la conciencia por otra. Por eso la oración y la meditación que consiste en tener la mente en absoluto silencio, cosa harto difícil de conseguir, pues eleva la conciencia, purifica el alma y permite la comunicación con los mundos superiores y celestiales. La oración y la meditación van de la mano, son fundamentales, y hay varios grados y varias fases. Pero para no entrar en tecnicismos que a nada práctico conducen, solamente para que ciertas personas cobren ciertas cantidades de dinero dando charlas y conferencias totalmente infecundas, no hace falta ser un sabio ni un genio. Tú habla con el corazón, y el que habla con el corazón, aunque no lo sepa, ya está rezando. Y sobre todo, cuando se repiten de forma mecánica las palabras, el Padre Nuestro, la Ave María, el Salve Regina, etcétera, hay que pensar cada una de las frases que se dicen. Eso es rezar, poner todo el alma y todo el corazón y todo el espíritu en cada frase, en cada pensamiento que se va diciendo, porque si no, nos volvemos a convertir en aquella cacatúa que dije al principio, que aprendió un texto en arameo o en hebreo sin decir lo que realmente quería decir. No somos cacatúas, somos seres muy por encima de los animales y muy por encima de la condición mortal humana. Somos seres divinos e inmortales, y la oración nos ayuda a despejar todas las dudas e incertidumbres, y sobre todo también nos ayuda a curar las enfermedades. Vuelvo a repetir que ha habido muchísimas enfermedades terminales que por una simple oración, con una fe increíble, han curado solas. Esto no es cuestión de fe. Hay cientos y cientos de testimonios que así lo acreditan. La oración cura el alma, el cuerpo y el espíritu.
Pues muchísimas gracias, Fernando. Yo creo que, como te decía, nos has dado muchísimo para reflexionar y sobre todo para empezar a darnos cuenta de esa, como tú has dicho, esa, esa sobrenaturalidad, no sé si se diría así, sobrenaturalidad que todos tenemos. ¿No será que el problema es que nos creemos que somos, como decía yo antes, pequeñitos, que nos creemos mediocres, que al no conectar con esa divinidad de la cual formamos parte, creemos que no somos nada y por eso no nos cultivamos, no nos atrevemos a expandirnos?
Por supuesto, no solamente que no nos creemos nada, es que la inmensa mayoría de las personas se creen por encima de Dios, se creen dioses. El problema es que cuando matas al Dios de verdad, como no puedes vivir sin la relación divina, sin la relación con el cielo, sustituyes a Dios por pequeños dioses de pacotilla. Muchísimas personas han sustituido a Dios por el dinero, otros por el sexo, otros por el placer, otros por el poder, y son pequeños dioses para esas personas. Hay personas que matan por el poder, hay personas que matan por el dinero, hay personas que dan toda su vida por el sexo, por la droga. Esos son pequeños dioses, pero claro, son sustitutos, son sustitutivos del verdadero Dios. Cuando matamos a Dios, como decía Nietzsche, hemos matado a Dios, claro, por eso luego enloqueció, porque está acreditado, ya lo decía Jung, el famoso psiquiatra, que no se puede vivir, no se puede vivir sin la relación con lo divino. La persona que vive a espaldas de Dios, a espaldas del cielo, es un esquizofrénico, al final enferma, no lo soporta. La vida no se puede soportar sin una arraigada creencia. Como decía a mí un ateo, o él piensa que es ateo, y si al final no es nada, pero hay una diferencia, si al final resulta que tú tienes razón, pero la felicidad y la paz y la gracia que uno recibe en vida creyendo efectivamente que uno es inmortal, eso no hay dinero en el mundo que lo pague, porque está por encima del dinero lo que tiene valor en la vida, las pocas cosas que tienen valor en la vida. El dinero no puede comprarlas, que es el amor, la felicidad, la bondad, la caridad, la compasión, la gracia. Todo eso el dinero no puede comprar. Es como el peso. La gente quisiera ir a una farmacia, ir a un centro dietético, decir, quiero comprar esta pastilla para adelgazar. No puede ser. O sea, hay ciertas cosas que el dinero, por suerte, no puede comprar. Y las cosas que verdaderamente valen la pena en esta vida están muy por encima del dinero. No es verdad que el dinero haga la felicidad. Tampoco es verdad que haga la vida. Es cierto que puede hacer la vida mucho más agradable, pero tanto el exceso de dinero como el déficit de dinero llevan al hombre a la locura y a los problemas físicos, mentales y espirituales. Tenemos que ser mucho más sencillos. Llevar la vida como un niño. No matar jamás el niño que llevamos dentro. Porque desde que matamos el niño salimos de la infancia y estamos totalmente perdidos. Entonces hacemos las cosas complicadas. Un niño es un sabio, es un santo, es un genio. Pero precisamente como es lo que es, hay que matar esas aspiraciones hacia lo divino. Si hay alguien que entra en el paraíso, ese es un niño. Pero no prefiero un niño solamente infantil, sino ser como un niño. Como decía el maestro de Nazaret, hay que ser como un niño. ¿Y cómo somos como un niño? Pues muy sencillo. No matando la inocencia, creyendo en lo inmortal, trabajando por dentro, no haciendo caso de las cosas que nos dicen por fuera, y sobre todo manteniendo la libertad por encima de todas las cosas. Muchos, si no doy nombres, hablan en nombre de la libertad. Y resulta que llevan una vida de esclavos. Otros hablan en nombre de Dios y están condenando a Dios todos los días a las penas del infierno. Tenemos que ser mucho más claros y mucho más transparentes. Y sobre todo, abrirnos a lo divino. Mantener esa comunicación con el cielo. Ser muy sencillos, ser nobles, no querer más de lo que podemos tener. Y sobre todo, saber que hay cosas en la vida que están muy por encima de las cosas ordinarias de todos los días.
A mí, desde luego, me has dado esperanza, porque verlo desde esa dimensión que nos hace salir de esa cotidianidad donde estamos incrustados, me abre una puerta, desde luego, a la esperanza. Así que miles de gracias por la claridad en tus palabras, por invitarnos a conectar con esa parte sobrenatural que es nuestra, que hemos sepultado con muchas cosas, Fernando. Y sobre todo, pues, también animarnos a empezar a conectar con esa parte divina nuestra, empezar a comunicarnos con ella, a perderle un poco el miedo a veces y, en definitiva, a sacar lo que llevamos dentro, ¿no? También a veces uno cree que esas entidades quedan lejos de uno, ¿no? Parecen entidades hasta mitológicas, ¿no? En ese paradigma más materialista, donde no podemos comprobar esa existencia por los medios materiales, a veces nos es difícil, como tú decías antes citando, ¿no?, a diversos autores, hay que dejar la racionalidad al lado, ¿no?, para poderse abrir a esa dimensión, si la queremos llamar así, que es nuestra también por derecho, pero que hemos olvidado, no sé si olvidado, despreciado o arrinconado, ¿no?, que hemos dejado de lado. y a la cual a veces solo recurrimos cuando estamos muy apurados, ¿no? Cuando no hay otra solución. Puede que sea el momento de reencontrarnos, ¿no? Por fin, con esa dimensión, con esa entidad, con lo que le queramos llamar, que en el fondo, pues, anhelamos también.
Mira,
pues, sí, di.
Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Estas palabras proféticas de Fray Luis de León son maravillosas. Es decir, nos hemos estropeado la vida porque nos hemos complicado a nosotros bastante. Y sobre todo, la gente quiere vivir por encima de sus posibilidades. No hace falta vivir por encima de las posibilidades. Tenemos que ser mucho más sencillos, más simples, conformarnos con las cosas. Admirar una puesta de sol, una buena melodía, un buen poema y sobre todo estar con los seres queridos, porque los seres queridos no van a estar siempre con nosotros. Y si no amamos a los que tenemos cerca, ¿cómo vamos a amar a los que están lejos? Es decir, hoy día dicen, no, yo tengo 5.000 amigos, tengo... Es todo mentira. ¿Cómo vas a tener 5.000 amigos si tienes a tu padre en una residencia ingresado que ni siquiera le vas a ver? ¿Cómo puedes decir que tienes 5.000 amigos cuando tienes un hijo que le das malos tratos? ¿Cómo puedes decir que tienes 5.000 amigos cuando tu mujer le estás dando malos tratos? Tenemos que desenmascararnos, tenemos que sacrificar nuestros falsos yoes, nuestros falsos egos y ser mucho más justos con nosotros mismos y abrir el corazón de par en par y decir, hoy tengo que hacer algo bueno por los demás. Yo cada día que me levanto, si no hago algo bueno, una simple palabra, un gesto, un abrazo, una sonrisa, yo no estoy tranquilo, porque es que tenemos la obligación moral de ser mejores cada día y dejar este mundo muchísimo mejor de como lo hemos encontrado. Pero vuelvo a repetir, si estamos mirándonos al ombligo cada dos por tres, todos estos nobles objetivos van a ir a la gehenna, van a ir al desastre, van a ir al abismo. Olvidémonos de querer aparentar lo que no somos. Olvidémonos de tener 5.000 amigos en Facebook o en las redes sociales. Cuantos más amigos tengamos, mejor. Pero no confundamos la luna con el dedo que la señala. No confundamos el territorio con el mapa. Es fundamental tener todo esto muy claro. Y quiero aprovechar, porque se lo he prometido, que no todo el mundo está pues así. Conozco una amiga que se llama Ashley Cruz Martínez, que tiene 16 años, ha cumplido ahora 17 años, ha creado desde España, a través de las redes sociales, precisamente en Hilo, en Perú, una ONG que se llama Fuerza y Unión, y que lo voy a decir, que le va a encantar a ella, a todos los peruanos que me están viendo en quechua, que es, a ver si me acuerdo, Calpa Ye Inchuri. Es decir, fuerza y unión. Eso es fundamental. La fuerza para cometer grandes cosas. Y la unión para que esa fuerza vaya hacia los derroteros más grandes de todos. Y entonces tenemos que estar todos juntos y cada vez más unidos a través de la fuerza y de la unión.
Pues me parecen unas palabras geniales para acabar esta charla. Miles de gracias, Fernando. ¿Hay algo que se te haya quedado en el tintero por compartir? Y si quieres, otro mensaje final.
El mensaje final es el que siempre daba de forma improvisada, porque claro, yo ahora mismo no sé ni las palabras que digo. No las aprendo de memoria, evidentemente. Soy un gran improvisador. Entonces, sobre la marcha me viene lo de siempre, la esencia. La esencia es quererse uno a sí mismo, pero no de forma egoica ni de forma egocéntrica, sino quererse para superarse. Y solamente podemos superarnos cuando nos limitamos. Y solamente podemos limitarnos y superarnos cuando amamos. Y solo podemos amar cuando nos damos hacia aquellas personas que amamos. Y cuando amamos a los demás es cuando empecemos a amarnos un poco a nosotros mismos. Y que cuanto más amemos, más zarpazos vamos a recibir. Pero cuanto más zarpazos recibamos por amar, más creceremos en el árbol del amor. Y cuanto más subamos por el árbol del amor, más cerca estaremos del cielo, porque hay fuerzas desconocidas superiores que nos apoyan, que nos protegen, que gracias a esas fuerzas el mundo no ha sido destruido. A pesar de los pesares y de todas las locuras y de todos los locos que están sueltos en el mundo, no van a poder conseguir acabar con la especie humana, que es la que está en juego. De esto no habla nadie, porque está mal dicho, está mal visto. La gente quiere engañar, confundir. Estamos viviendo en un mundo de mentiras, de apariencia, donde nadie dice las cosas, unos porque no las saben y otros porque no se atreven a decirlas. Lo único que importa es el beneficio, el dinero, el tráfico de lo comercial. No, hay cosas mucho más importantes que el dinero, que la prosperidad y que el poder, que es el respeto a uno mismo, la dignidad y sobre todo el amor al prójimo. Porque el que no se ama a sí mismo no puede amar a los demás. Y el que no ama a los demás tampoco puede amarse a sí mismo. Conclusión, el amor no es todo. Como decía Santa Teresa de Jesús también, con solo Dios basta. Dios es amor. Cuando la gente me pregunta, ¿qué es Dios? ¿Dónde está Dios? Es muy fácil. Dios es amor. Donde hay una persona que ama, ahí está Dios. donde una persona ama a sus semejantes, el cielo está con ella. Qué sencillo es y qué fácil es entender. Pues la inmensa mayoría de las personas, una cosa tan sencilla, no la entienden. Dios es amor. Deus caritat es. Encíclica del Papa Emérito Benedicto XVI y las palabras maravillosas de la Epístola de San Juan. Deus caritat es. Dios es amor. Y yo diría, el amor es lo más grande del mundo y es la fuente de la felicidad, la única fuente que nos permite ser felices y dichosos en este mundo y en los que van a venir detrás.
Pues miles, miles, miles de gracias. ¿Has visto cómo? Ahora entiendo por qué no querían que hiciéramos este directo.
Por supuesto.
Pues miles de gracias, Fernando, por este ratito. Me encanta de verdad escucharte y todo lo que nos haces pensar, porque creo también que necesitamos aprender a pensar mucho. Y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Un abrazo!
Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes. Y para ti, un abrazo muy especial.
Gracias. ¡Hasta luego! Y gracias a vosotros que habéis compartido este ratito con nosotros, tanto en directo como en diferido. Nos encanta que nos digáis de dónde nos estáis viendo, que nos pongáis comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Un abrazo y hasta luego!